Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 463 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Woo!
¿Cómo estás, Trago?
Espectacular. Cansado, pero volviendo de jugar Magic para estar acá en el programa.
Bien, de bien. Tenemos invitado a un gran amigo y viejo integrante del staff, que es el señor Trago, desde otro punto de la ciudad de Montevideo. Y por supuesto, desde Rosario tenemos a ese. ¿Cómo andas, ese?
¿Todo bien por aquí andamos?
Bien, de bien. Me dijiste que no habías podido ver mucho de cómo está Rosario hoy. Llegaste
no,
directo a laburar.
Sí, más o menos. Llegué y sí.
Tranqui. Así que estamos acá, como lo dice la tapa del envase, como decimos siempre, para reseñar Ghostbusters Afterlife, esta nueva entrega de la saga y primera continuación directa de las originales, porque la otra era medio como que sí que no, que sí que no.
No, era un reboot, directamente. Directo y exclusivamente era un reboot.
No, sí y no, porque hacían referencia a las cosas que habían pasado, medio de costado. No era un reboot 100% tampoco. Y cuando aparece Dan Aykroyd, como que te dan a entender que podría ser Rey. No lo hacen tan claro. Jugar, estaba el busto de Egon en la universidad y todo eso, jugaban un poquito con todo eso. Esta sí es una continuación directa, porque además está encabezada por Jason Reitman, que es el hijo de Ivan Reitman, el director de las originales.
Sí, tal cual.
Un pequeño detalle sobre Jason Reitman: el que vio Cazafantasmas 2 es el guacho que los llama fraudes a los cazafantasmas en el cumpleaños.
O sea, es cierto,
Ivan Reitman ya lo tenía trabajando desde chiquito.
Sí, el loco está como llama, creció en los sets de las películas de padre, entre ellas, las dos primeras de Ghostbusters. Y bueno, cuando hace un par de meses Trago me dijo, che, cuando reseñen Ghostbusters, llámame.
Sí, necesito poder sacar todo el ñoñismo que solamente puedo sacar en Perdidos en el Éter sobre una película que amo desde tiempos inmemoriales.
Me parece muy bien. Y bueno, les queremos recordar, ahora vamos a charlar de esa peli, les queremos recordar a la gente que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar todas las formas de escucharnos, de vernos, etcétera, etcétera, de mandarnos mensajes, como por ejemplo los mensajes que nos dejan en YouTube, ¿no ese?
Exactamente. Acá, bueno, el amigo Rocker nos dejó un mensaje sobre el programa anterior que dice, bueno, ¿qué churra hizo Premiani en Argentina? Dice, además de casi todas las adaptaciones de clásicos literarios con las que Patrucito, cuando era una antología de historietas serias, cometía las adaptaciones de José Luis Salinas por la revista del Hogar, dibujó para Columba y para Record. Yo mismo lo conocí como dibujante argentino antes de saber que era el de Tomahawk y el de la Patrulla Condenada. En cuanto a Something y Man Thing, Conway y Wine, además de vivir juntos, compartían lecturas e influencias, ya que ambos se inspiraron en el reboot de The Heap, publicado por Skyworld en 1971 para crear sus personajes.
Es verdad que estaban ahí. Gracias, Rocker, por esas, esos aportes que vienen muy bien al programa. Y en iVoox, donde subimos los programas, primero y después de ahí se van a toda la podcastósfera. Solomon Grandi nos dice: banco muy fuerte la serie de Doom Patrol, aunque me tengo que poner el día, ni hablar de que adapta muy bien las etapas más psicodélicas. Morrison es un fan declarado de la Silver Age, como dijimos.
Sí.
¿Y qué más Silver Age que la Doom Patrol, Donald Drake y Bruno Premiani, que tiene una vida súper interesante, sobre todo porque los corrían de todos lados por su ideología?
Sí.
En esos primeros cómics tiran muchos conceptos bien locos y Morrison toma de ahí para desarrollar lo suyo. Y la etapa de Way vendría a ser el nieto de esos cómics, así que también es súper recomendable. El Gerardito, ¿no?
Sí, tal cual.
El Gerardito. ¿Estás viendo Doom Patrol, Trago?
No. De series de DC, tengo un tema. Estuve completamente desencantado desde el capítulo, creo que el 2, de Titans, y dije, no, me aburrí súper rápido. Cuando me dijeron, sale Doom Patrol, dije, pa, nunca leí el cómic como para darle bola. Es como que de series estoy mirando súper poco y como que cosas como muy específicas. Estoy viendo muchas cosas animadas, lo que pasa que lo que
ayer, te quejaste de Malignant, que te pareció una poronga.
Malignant es una poronga increíble. Sí, lo voy a decir hasta el día que me muera. Es más, mi tumba va a decir me morí y Malignant sí es una poronga.
Gastá tu tiempo en ver Doom Patrol, está altamente recomendada.
La verdad es sí.
Sigue diciendo Solomon, la Doom Patrol tiene unos esquemas similares a los X-Men, pero la etapa que más se acercó fue la de Paul Kupperberg, donde hasta tenían uniformes y realizaban tareas más enmarcadas dentro de lo superheroico. Bueno, el propio Kupperberg tuvo dos etapas. Tuvo una etapa en la década del 70, donde introduce a personajes como Tempest, a Mujer Negativa, Celsius, y recuperan a Robotman. Que esa sí fue 100% superheroica, y él mismo dice que la cagó, que no tiene nada que ver con un patrón eso. Y después en los 80 hizo esta otra, que fue la que yo empecé leyendo, que si bien era más superheroica que la original, tenía también el tema de ser un poco un hogar para freaks.
Uh-huh.
También. Y bueno, después la etapa de Byrne, aunque Byrne hizo lo que él siempre hace, empezar de cero y no darle bola a nada de lo anterior. La etapa de Byrne es una poronga prendida fuego.
Sí.
Mala. Y por último, nos dice Solomon, Clint Mansell hace grandes bandas de sonido. La de Pi está muy bien, pero soy mucho más fanático de la de Fountain. También de Aronofsky, que tuvo una historia curiosa, ya que no tenía los recursos monetarios para filmarla y para no desperdiciar su idea, hizo una novela gráfica. No la conozco de Fountain, habría que verla y escuchar la banda de sonido. Trago, venías de jugar Magic. ¿Dónde estuviste jugando Magic?
Estuve jugando Magic en Montevideo Gaming House, mi tienda local, que queda acá cerca de casa. O sea, una tienda local de puros juegos. Tipo, tiene una ludoteca muy interesante, muy divertida. Y me junté con amigos a jugar Commander, es un formato multiplayer. Es la dosis diaria de ñoñismo tirando cartones mágicos y
pensar estrategia. Y qué casualidad, porque este sábado, 4 de diciembre, a partir de las 15 horas, en Montevideo Gaming House, que está en Sinergia Design, en Colonia 2235, ahí cerquita del Tres Cruces.
En Sinergia Design, exactamente. Hace dos días.
Sí, se va, y hay cervecería y comida y todo también ahí, es un cowork y otras cosas. Se va a hacer la presentación en Montevideo, Uruguay, del juego que reseñamos hace un par de semanas, Luna Capital. Juego de Ir Américas. La gente va a poder probar el juego o probar otros juegos de la ludoteca. Van a sortear una copia del juego entre los que estén presentes.
Buenísimo.
Y quienes compren el juego ese día van a tener un precio especial y una promo exclusiva. ¿Hay cupo limitado?
¿Sí? Es súper recomendado que se vaya a este evento. Primero que nada, porque las jornadas de juegos que organiza Montevideo Gaming House, si bien por tema de pandemia no hay la gente que iría, pero es súper copado el formato tipo onda. Es más, el juego se llama Luna Capital, ¿no? El que van a...
Sí.
Sí, es un muy buen juego, lo recomiendo. Los que están escuchando Montevideo, vayan, no se pierdan la oportunidad. Es muy divertido, ahí va a haber muchos otros juegos ahí para hacerles.
Sí, sale 400 pesos y bueno, tiene el acceso al sorteo y al precio especial y a la promo, pero también a jugar con todos los juegos que tienen disponibles en la biblioteca y en Montevideo Gaming House.
En Montevideo.
Buenísimo. ¿Pudiste probar el Luna Capital? ¿El traes vos?
No. De juegos de mesa, el que probé hace poco, que me explotó la cabeza, es... Vos sabés que yo soy muy fanático del juego de primera persona clásicos, y entre ellos el que me encanta es el Doom. Y me enteré que hay un juego de mesa del Doom,
claro
que, sí. que es como el de los zombies que salen por todos lados. Y a mí me dice, tenemos que jugar este juego. Y que hicimos, obviamente, jugamos esto blasteando la música del Doom 2016. Y la verdad que el juego ya es increíble. Le ponen la música de fondo, te lo explota. La verdad que sumamente recomendable. Se puede hacer un juego de mesa de cualquier cosa. La verdad que eso es el último juego de mesa que jugué hace poco.
Hay que saber cómo idear las mecánicas para simular. ¿Te parece que simula dentro del límite de un juego de mesa la experiencia Doom?
Por un lado sí, o sea, porque tiene diferentes modos. Uno de ellos tipo es que vos estás jugando con, o sea, puedes jugar con varios slayers, si querés, que son tipo los marines contra los demonios que van apareciendo, o podés jugar con los demonios. La ¿Mirá? Parte de los demonios es increíble, porque tenés que sobrevivir contra el slayer. Y el Slayer está zarpado. Y este es el formato más divertido, porque es más un Panic Mode. Son 5 tipos demonios específicos contra el Doom Slayer, que sabes que cuando lo jugás el Doom 2016, sabes que está para extinguir demonios de cualquier lado que existan y nada más. Es lo único que hace.
Qué bueno.
Y lo tradujeron muy bien el tema de las mecánicas de cómo reacciona cada bicho, etc. Es súper recomendable.
Nice, interesante. Y che, les quiero contar otra cosa, que la semana que viene se cumple este aniversario de Mi Vida Sin Un Jetpack, del estreno, y vuelve Mi Vida Sin Un Jetpack, que este año intentó volver y no siguió, pero vuelve porque hablé con mi amigo Lisandro Di Pasquale, que es un gran dibujante de cómics, y que vive en el departamento de Colonia, acá en Uruguay, y le dije, che, Lisandro, ¿tenés ganas? Y dijo que sí, ya dibujó 3 tiras, vamos a estar saliendo en una frecuencia quincenal, porque bueno, es el 10º aniversario de Mi Vida Sin Un Jetpack.
Voy a flexear diciendo que recuerdo haber participado haciendo una tira de Mi Vida Sin Un Jetpack. No,
sí,
Mi Vida Sin Un
Jetpack.
¿Fue la Mi Vida Sin Un Jetpack? No, ¿cuál fue? Había otra que habías hecho.
De Jetpack has hecho como se llama, algún guest start. Hiciste una del póster del guardaespaldas, ¿te acordás?
No me acuerdo, pero me acuerdo que había hecho uno que habías hecho como una tira que le pasás como un pedazo de guión y se hacía tipo todo. No, pero no, eso no era Mi Vida Sin Un Jetpack, ahí me confundí.
Era Mi Vida con un jetpack esa.
Ah, ahí va, ese fue muy divertido de hacer, la verdad, me acuerdo.
Bueno, vamos entonces ahora sí a escuchar un poquito de música de la banda de sonido de Ghostbusters Afterlife antes de hacer esta reseña. La música de Ghostbusters Afterlife es de Rob Simonsen, que trabajó en Imaginarios de Dr. Parnassus, 500 Days of Summer, Life of Pi, la serie de televisión Dollhouse de Joss Whedon, y se estudió toda la banda de sonido original de Peter Bernstein, de las películas originales, y de hecho trabajó con él como consultor, le ayudó a elaborar esto y bueno, y a usar parte de la banda de sonido original. Y este tema que vamos a escuchar se llama Suit Up. Es hora de ponerse los monos, ¿no?
¡Suit Up!
Perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
Thank you. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, me estoy tomando una cervecita de bestiario, una Corrigan, como para acompañar Ghostbuster con un bicho mitológico, así de espectros y cosas malignas del más allá, porque más allá se llama Ghostbuster Afterlife. ¿Y qué? ¿Cómo lo pusieron acá en español? El legado.
El legado. Perdón, voy a insultar, la concha de mi madre siempre es la traducción más típica que podemos utilizar para una secuela de algo. Es, no sé cómo traducir esto.
Pero el problema es que, a ver, mal no está.
No, tan no mal, pero, más allá, pero es como...
A mí me conche.
Más allá y Afterlife se traduce literalmente, bueno, no literalmente, pero se traduce directamente y tiene que ver con Ghostbusters.
Sí. Por eso.
Bueno, la peli, como decíamos, es dirigida por el hijo de Ivan Reitman, Jason Reitman, que entre otras cosas hizo la película Juno, y otro montón de películas que no tienen mucho que ver con esto, pero que de comedia un poco sabía, y coescribió el guión con un tal Gil Kenan. ¿Quién es Gil Kenan? Bueno, te escribió la versión moderna de Poltergeist, te escribió la última Scream, pero además te escribió una película que cuando yo vi esto me cerró todo, que es muy Ghostbusters, que es Monster House.
Peliculón.
Ajá.
Peliculón.
Una peli animada que reseñamos hace unos cuantos años acá. Y que te das cuenta que tiene un montón del feeling Ghostbusters. Y bueno, y como es protagonizada por niños, tiene como un nexo acá con esta secuela de Ghostbusters. Que hubo varios intentos a lo largo de los años que llegaron a nada. Lo más parecido a esto que hubo fue el dibujito Ghostbusters Extreme. Porque era el 90 y era extremo.
Perdón, te corrijo, es Extreme Ghostbusters.
Exactamente. Sí.
No era Extreme al final, pero sí, era Super 90, principio del 2000, creo.
En donde Rey era mentor de
no era Rey, jóvenes. Egon era mentor. Egon y Janine estaban como mentores de una manera de un grupo de jóvenes.
Una Darky, un hacker, lo clásico.
No, era una Darky. Era un nerd general, no era solamente hacker, era un choto por ahí que era el latino, su función es ser el latino, se llamaba Eduardo.
Sí,
y el tipo, y el joke era un loco que estaba en silla de ruedas, pero era el funny guy, que era. Sí. Que no me acuerdo el nombre, y Slimer.
Sí, no sé cómo era el nombre, pero en aquella época a las personas que iban en silla de ruedas, por lo general le ponían como se llama, sobrenombres poco políticamente correctos, como Wheels.
Sí.
Sí.
En particular no se llamaba así, pero les gustaba.
No. Me hiciste acordar a cuando Wolverine le dice Wheels a Xavier en la película de
Slimer, Eduardo Rivera, Kylie Griffin y Roland Jackson, que es el mecánico, y Garrett Miller, que es Garrett Miller es el ¿cómo se llama? El de la silla de rueda, pero que es fan de los deportes extremos.
Claro, está, sí.
Bueno, cabe decir que la voz de Roland es Alfonso Ribeiro, también conocido como el primo Carlton.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo es? Y si no me equivoco, la voz del último Garrett, creo que era Scott Summers en la película Sex Man.
No. Ese es James Marsden, este es Jason Marsden. Era Max en Goof Troop y era el amigo de TJ en Step by Step.
Mario, me confundí con Marsden.
Tiene nombres parecidos. Los personajes originales no hace ninguno la voz. Los actores originales. Bueno, Ghostbusters Extreme tiene como protagonista a McKenna Grace, que la pueden conocer de Young Sheldon, por ejemplo. Es una amiguita de Sheldon, una competencia de una genia, pero también trabaja en
Ghostbusters Afterlife, porque te dijiste Extreme Ghostbusters.
Extreme, perdón. También trabaja en The Handmaid's Tale, tiene mucho rango esta gurisa, que hace de Phoebe Spengler, la nieta de Egon. Carrie Coon como Callie Spengler, que es la hija de Egon, que Egon la abandonó de chica. Finn Wolfhard de Stranger Things, alias el joven Alejandro Dolina. Está cada vez más dorinesco, como Trevor, el hermano de Phoebe. Paul Rudd, ese tipo que no envejece, como Gary Gruberson, un profesor de ciencia de la escuela de verano y sismólogo.
También conocido como Sexiest Man Alive, o título oficial que tiene ahora.
Logan King como podcast, el ñoño de los monstruos y de las cosas spooky que tiene su podcast, que se pone bueno en el episodio 46.
Sí.
Celeste O'Connor como Lucky, el interés amoroso de Trevor, aunque le lleva unos añitos. Y después vuelve lo que queda del cast original, que es Bill Murray como Peter Venkman, Dan Aykroyd como Ray Stantz, Ernie Hudson como Winston Sedmore, Annie Potts como Janine Melnitz, que también está en Young Sheldon haciendo de la abuela, es excelente, y en una de las escenas post-créditos, Sigourney Weaver como Dana. J.K. Simmons...
¿sí? Te iba a decir justo que J.K. Simmons aparece en la película también.
J.K. Simmons hace de Aibo Shandor, el líder del culto de Gozer. Gozer es este dios sumerio de las películas originales, pero Shandor era mencionado en el primer filme y apareció en el videojuego de Ghostbusters, un videojuego de los 2000 en el que hicieron las voces todos los actores y era como medio considerado una secuela por mucha gente.
Sí, an official third sequel, sí.
Y por último, de Gozer hacen tres personas. Olivia Wilde es el cuerpo. Jore Axdalu, que es la de Expanse y otras cosas, hace la voz. Y una bailarina llamada Emma Portner hace la captura del CGI para los movimientos medio raros que hace. Aparece Harold Ramis con algunas grabaciones y todo, y fotos. Harold Ramis, que era de Will Spengler, que falleció. Pero también aparece sin enfocarle mucho la cara ni nada. Y sus dobles son Bob Ganton y el propio Ben Reitman.
Así que no te preocupes. Sigue grabando localmente.
El plot de la peli básicamente es que
hace
unos cuantos años Egon se va a una granja en medio de la nada y lo ves que está como fast forward un montón de años a la actualidad. Vemos como a Cali y a los hijos los están echando del apartamento, problemas de plata y todo lo demás, cuando dice que bueno, tenemos que ir a recoger esto que me dejó mi padre, no sé cuánto, y se van a un pueblo literalmente en el medio de la nada.
Sí. Que de hecho, al principio, si bien podemos como casi, o sea, si seguimos las... Cualquiera que haya visto las películas originales, medio que deducís que es Egon la misteriosa figura del principio, pero no sabes, es como que no te dejan claro que es Egon hasta más adelante, y de hecho no sabes que Cali es su hija, simplemente sabes...
Se sabe por lo que se comentó en los materiales promocionales y las entrevistas y eso.
Claro. O sea, y aparte, vamos a decir la verdad, tiene el mismo pelo de Egon. O sea, todo lo que lo conocemos, el pelito tipo peinado para atrás, decís, es Egon. Tiene lentes y el pelito. Es como, le falta que tuviese un rulito para parecer el del
juego. La caracterización de McKenna Grace es muy Egon Spengler.
Claro.
Tanto de lo visual como de la personalidad. No lo dicen, pero básicamente sí te dicen que tiene trastorno del espectro autista.
Sí.
De hecho, hay un par de pistas muy específicas, porque te dicen que tiene problemas para hacer amigos, que es muy enfocada en cosas, y en un momento dice, cuando Podcast le pregunta, ¿no estás cagada de miedo con todos los fantasmas volando y todo? Dice, no, la verdad, la sobreestimulación me mantiene...
Sí, y después cuando le dice, tipo, no te da como asquito que tu mamá esté saliendo con el profesor, y dice, un poco sí, pasa, a veces es como que siento las cosas, pasa que no las expreso de la misma manera.
Sí, sí, sí. Pero lo de la sobreestimulación también es una gran pista.
Sí, es una gran pista, sí, sí.
Bueno, y básicamente van encontrando en este pueblo que hay algo oculto, y resulta que lo que hay, el pueblo fue construido arriba de una mina por Ivor Shandor, como una especie de antena para atraer al mundo, igual que había hecho el edificio.
Claro, lo que nos enteramos, o sea, lo que nos vamos enterando a medida que pasa la peli es que, sí, en el pueblo vivía a base de una mina. En la mina esta, que extraían selenio. Que el selenio era el material con el cual estaba construido buena parte del edificio este de
Ghostbusters. La vida del edificio, sí.
Tal cual, que eso, que el selenio tiene una característica que atrae los fantasmas, falopa. Uh-huh. Y vemos que en donde está la mina hay un templo construido así como dicho así, a la usanza medio sumeria, babilonia, falopa. Y bueno, nos damos cuenta que se va haciendo la conexión entre justamente este templo, y vemos los dibujos de estos perros infernales.
Sí.
Y cosas por el estilo, y pasamos un momento que, bueno, sí, evidentemente el pueblo fue, después nos enteramos que el pueblo fue construido, de hecho, por Ivo Yandor.
Por el propio Yandor. Y nos enteramos que después de las películas, la actividad fantasmal bajó, había muy poca actividad, y en un momento Egon agarra y se lleva todas las trampas, los isótopos, el equipo, todo eso a la mierda.
Sí, en realidad te cuenta porque descubre de que era tipo solamente como una oleada, que algo más grande se iba a venir.
Claro, que se iba a venir el final del mundo, y bueno, se estableció acá como una especie de ermitaño, el Dirt Farmer, como le dicen todos, que estaba loco. Y de hecho, yo tengo que admitir una cosa. Yo tuve que ir a un camp. Tuve que ir a un camp porque demoré en poder ir a verla por motivos de tiempo, y sacaron todas las funciones en inglés.
¡Oh, qué penal!
Acá en Montevideo, y me negaba a ir a verla en español. Entonces, voy a admitir que no pude apreciar ciertas cosas, sobre todo las escenas oscuras, como me hubiese gustado. Sí me encanta toda la idea de este aparato que armó Egon en el templo para que cada vez que un fantasma empieza a escaparse...
Tira protons a la mierda, sí.
No era un fantasma, era una especie de erupción, digamos...
De goza.
De fantasmas, porque además está el tema de que muchos de los mineros habían muerto en la mina, curiosamente, y tiene un pozo sacrificio, o sea, claramente lo fueron sacrificados a Egosa.
Eso sí, me gusta esa idea de un gran proton pack instalado ahí.
Eso fue súper original, y aparte me encanta que de los detalles que tenés ahí son las diferentes fechas del fin del mundo alrededor.
Sí, Tunguska y otras cosas.
El tipo del Tunguska, que para mí es de los mejores eventos cataclísmicos tipo que ocurrieron en la Tierra. Sí. Tipo, una explosión que no se sabe qué pasó, pero todos los aves volaron a la mierda. Sí. Eso es todo demás, pero...
Y bueno, y el propio Apocalipsis de la primera película, 84.
Exactamente. Y a mí lo que me encanta es la estatua de Gozer. Ve a Gozer. La estatua de Gozer con el mismo pelito jopito 1984 que tenía en la primera película. La verdad que me sacó una sonrisa. Por más que diga, es parte de su esencia espectral que tenga ese pelo, pero es
vamos arriba. Está muy bien, está muy bien. Y Olivia Wilde hace muy bien cosas como... las posturas que tiene a veces, que son muy como animalescas, inhumanas, y están muy bien eso.
Sí.
Y me gusta mucho esta idea que tiene de, lo hace un poco más oscuro, pero lo hace como cerrar un par de cosas más de, porque como que en las primeras teníamos fantasmas, pero los fantasmas son una cosa medio más abstracta, no quedaba muy claro que fuesen fantasmas como el sentido de gente muerta.
No, en algunos casos sí, por ejemplo los de la corte.
Claro.
Y acá como... Pero también hay entidades... De otra dimensión.
Y acá está muy claro que, de alguna manera, los sacrificios humanos, de alguna manera, se vuelven como fantasmas o algo así, y alimentan a Gozer para atraerlo. Y está divertido, está muy bueno el detalle, que nunca te lo explican cómo funciona, pero no hace falta, que Ivo Yandor está semivivo, undead,
momificado,
no sabemos, pero bueno, está como en estado de estasis hasta que vuelve Gozer.
La explicación que les voy a dar es muy de ID, pero está explicado en el juego del 2008, en el cual vos, cuando peleas contra Ivo Yandor, porque tiene una esencia de Gozer, estás peleando contra el espíritu de él, pero dice que él puede, o sea, él como esencia puede volver a la vida cada X tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo era, porque su cuerpo está en un lado. Su propio cuerpo es una filactería.
Claro, como
Lich. Ahora no puede volver más porque Gozer, tipo onda, lo partió el diome. Claro. Tipo onda, sí, vamos a servir juntos. No.
Chao. Sí, esa fue una clásica. Muy buena, es la clásica escena, sí.
Aparte me encanta porque no hubo segundo diálogo, fue enseguida lo partió al medio. Dije, está así. Gozer no anda con boludeces.
Sí. Me gusta eso que dijiste, ese, que lo charlábamos el otro día, que la peli es un poco más oscura que las originales.
Sí, pero no es oscura en el sentido Snyder mirá, no. Qué oscuro, edgy, es esto.
No, de
es
hecho, oscura. Directamente, visualmente, es mucho más luminosa porque cambian de paleta al ir al campo en vez de la ciudad.
Claro, y tiene, y es oscuro en el sentido que está bien, es una película que es una especie de comedia, pero también con elementos de terror, y de así como medio oscuro, sci-fi y terror. Y está bueno que combina bien eso, y se, como que no es que se toma muy en serio, pero sí hace como una especie de construcción de lore más, digamos, un poco más seria que más que Ghost va a ser la primera, que era un poco más, bueno, pasan cosas, una mera.
Son más comédicas las originales porque aparte están construidas en torno a un cast de comediantes.
Sí, además, o sea, sí, especialmente Dan Aykroyd y Bill Murray, que son dos comediantes, o sea, de carrera. Sí, sí, sí.
Y bueno, y acá los actores son como los principales, son actores serios. A ver, serios en el sentido, bueno, sí, Finn Wolfhard es más conocido por Stranger Things, sí, sí, pero sí. Por ejemplo, a ver, McKenna Grace hace un papel de comedia en Sheldon, pero en The Handmaid's Tale hace un papel crudísimo de una esposa adolescente de esa civilización súper retrógrada cristiana que hay, y lo hace tan bien la gurisa, tan bien. Y acá también labura súper bien. No le creo mucho que tenga 12.
Sí, yo
pero tal vez es clásico.
No, sí, pero es como, puede ser 12, es como espericita, ¿viste? Como medio parece.
Sí. Pero labura muy bien haciendo ese personaje muy Egon.
Sí, está bien.
Muy Egon. Vos decías ese que el joven Alejandro Dolina la va bien de pendejo pajero.
Y sí, está bien. O sea, hace de pibe de 15 años y le sale bien. Pero además, otra cosa que está muy buena es la construcción de la familia que tienen.
Sí.
O sea, porque Cali, que bueno, que pobre es una madre soltera y se arregla como puede. Y Phoebe, con Trevor, pero está bien que dentro de todo, o sea, no es una familia súper disfuncional como podrían haber hecho, sino que bueno, dentro de todo se combinan bien. Trevor, viste, sabe mecánica, arregla el auto cuando se le para el auto, todas esas cosas.
Sí.
Phoebe sabe otras cosas, o sea, es como que está buena también la construcción de la familia que tiene, de una familia que está buena, o sea, que es
lo que es la familia y la relación con los personajes nuevos, como Gruber, Podcast, ¿cómo se llama? Lucky, la gurisa, en ningún momento recurren a estereotipos medios tóxicos de películas.
No, para nada, eso está buenísimo.
Phoebe y Trevor se tiran algún bardo, pero no son los hermanos que se odian.
Claro, claro. Eso está bueno.
Es más, en el momento que se encuentran, que Trevor los encuentra a Phoebe y a Podcast cuando están persiguiendo a Manchar, y como si Trevor cae en el Ecto 1 arreglado, tipo, no es, ¿qué estás haciendo con el auto? No se tira en ese tipo de bardo que uno esperaría típico de la película.
No.
Es más, ¿querés que te ayude? Sí, dale, vamos, y lo ves ahí. Aparte no le llama tipo onda, ¿cómo vas a creer en fantasmas? No seas boluda, es instantáneamente le cree, tipo, ¿qué estamos buscando? Un fantasma. Dale.
Sí. Si vos lo decís por algo es.
Sí, posta. Y la verdad está bueno eso. Me encanta el Gruber, que esta cuestión de que el chabón está como está dando Summer School, le chupa todo un huevo y los pone a ver películas de terror. Mientras él hace su propia investigación.
Cuando les pone Cuyo, boludo.
Claro, y bueno, sí, el perro. Y bueno, y al ser Cali, al haber sido abandonada por Egon, por este quest en el que se mete, Gruber funciona como el nexo con los Ghostbusters originales por parte de la película.
Sí, eso está muy bueno.
Pibe.
Claro, está buenísimo porque era pibe en esa época. Y era como, sí, posta que todo esto pasó allá en Nueva York. Y cuando mira Podcast, dice, tipo, che, ¿cómo vos no sabes? Y Podcast dice, la verdad que me siento avergonzado.
Fallé, sí, sí.
Una de las cosas que yo disfruto es que Gruber es súper experimentador con todo. No es un researcher, es un... Si hay algo para experimentar, lo voy a experimentar.
Sí, sí, el tipo es un sismólogo, pero mete cuchara en otras cosas.
Pero me encanta cuando hacen la prueba con la trampa. Eso es uno de mis momentos favoritos.
Sí.
Que no funciona al principio, es el típico Magado defiende. No funciona hasta que te acercás. Y hay una cosa que a mí siempre me encantó, porque ¿qué pasa? Tanto Zul como Vince Clortho son de mis cosas favoritas de todo el lore de Ghostbusters. Y es algo que no se exploró la forma espectral de los locos. Que lo adoptan en esta película. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando Egon menciona en la primera el Tobin Spirit Guide. Sí. Ese libro existe. O sea, sí. Lo inventaron, me lo compré cuando dice, pueden adoptar formas espectrales. Quiero ver esto. Tuve que esperar tipo 7 años desde que salió el libro para poder verlo. Y es increíble. Para mí fue de las mejores cosas. Y obviamente eligiendo su huésped en el momento.
Sí, sí. Pero volviendo a Gruber, me gusta la idea de que Gruber no está ahí de casualidad.
No.
Que como loco sismólogo está estudiando lugares que, donde no debería haber temblores, pero los hay, como este causados por el templo, claro, y la inminente venida. Y medio como que agarró este laburo porque quería venir acá.
Exactamente, sí, sí, sí.
Después, los cuatro adolescentes medio que adoptan un poco los lugares de los originales. Sí. Obviamente, Phoebe es Egon.
Sí.
Trevor vendría a ser una especie de Peter.
Sí.
Trata de hacerse blanca. Podcast, obviamente, es Rey. Y la pobre Lucky, que no sabe dónde está metida, es Winston.
Es Winston, pues es la que cae casi de prepo.
Sí, y porque es la que medio queda colgando y sí. no le dan mucha bola en la peli.
Sí, sí, sí.
No le dan mucha bola. Pero es un lindo detallecito que bueno, tiene esa conexión ahí para que cada uno sea. Hay un montón de cosas divertidas. Todos los personajes tienen... Esto me pasa como en Stranger Things. Stranger Things veo un montón de Ghostbusters, por supuesto.
Sí, obvio.
Más allá del chiste obvio, es una temporada en que se disfrazan. Y es que los gurises son hábiles, pero no es, salvo capaz que un poquito lo que pueda entender de ciencia Phoebe, pero no tanto, pero no es algo descabellado. Porque, por ejemplo, cuando tienen que sacar del lockdown de la cárcel el Proton Pack, no es que de repente pueden hacer cosas maravillosas. No, obviamente a Podcast se le ocurre usar el dron autito para liberar a Mancher y que se coma el cacho de jaula.
Eso fue súper inteligente, la verdad que me encantó.
Está súper bueno, que ya lo habíamos visto en los trailers, el agregado del asiento de Gunner y del dron.
Que eso viene de los juguetes.
Eso viene de juguetes.
Eso, hay pila de cosas, pero capaz que no sé, lo comento más adelante. Pero cosas que vienen de los juguetes son el auto, o sea, el que tenga el Gunner Seat.
Pero estás diciendo que lo idearon para vender juguetes de esta película.
No,
o vienen
no,
de juguetes anteriores.
Viene okay. De los juguetes de los 80, 90. Creo que viene más de la saga de los 90, que son el Gunner, el auto con el Gunner Seat, porque lo tuve, hasta el auto que se convertía en bicho. El autito, el drone trampa. Eso estaba de una saga del 2000. Que vino con Extreme Ghostbusters. Y uno de los fantasmas que aparece, que sale un globo ocular gigante y después sale un bicho de atrás. Ese era un bicho que venía en finales de los 80, comienzo de los 90, que era un bicho violeta con un ojo gigante que vos lo apretabas y salía el ojo disparando a la mierda. Eso ya lo tuve.
Es muy bueno todo esos deep digs, deep cuts.
Totalmente.
A la saga. Después, sobre el ritmo de la película, para mí avanza un poco lento al principio. A mitad de la película agarra velocidad y encara bien. Pero yo hubiese acelerado un poquito los acontecimientos al principio. No sé qué piensen ustedes.
Yo en realidad sentí que para mí sí, tiene una cosa así como... No sé si arranca lento. Para mí tiene una especie de... no sé cómo decirlo, pero sí, como que alarga el nudo un poco en una parte. Es como que se alarga un poco el nudo y después, bueno, el desenlace después viene quizá un poquito más rápido.
Sobre todo cuando ya sabemos desde los trailers y en las entrevistas y en material promocional que son la hija y los nietos de Egon.
Sí.
Creo que podrían haber saltado un poquito más rápido a la acción.
Yo como de la forma que lo interpreté cuando lo vi fue que Jason intentó tomar el mismo pacing de películas que adoptó del padre, porque Ghostbusters la primera tiene un pacing muy similar.
Sí, pero es de otra época.
Claro, pero ¿qué pasa? Trató de hacer eso para... porque es un pacing conocido para los que les gustaron Ghostbusters. Por eso, tipo, onda, a mí no me pareció que fue lento, porque estoy acostumbrado al pacing de Ghostbusters, una película que veo fácil una vez al mes, porque me encanta. Y lo tengo tipo súper como el timing de pa, pa, tipo onda, de cada instancia de la película, estaba marcada en la película. Es más, tipo onda, casi que la aparición de cada cosa dentro de la película era súper similar en tiempo comparado con la primera. Está bien, hay gente que le parece que es lenta en comparación con otras películas porque el timing de diferentes películas fue cambiando. Pero sí, esto no quiero, tratando de la impresión de la original.
Yo no quiero culparla mucho de eso porque también, más allá del CAM, no estoy tirando del CAM, la vi en mi casa, tranqui, o sea, no es la misma inversión que verla por primera vez en el cine.
De acuerdo.
Y eso puede llegar a ayudar. Después, el tema de la estética, dije que me encanta ese cambio de paleta para el ambiente, pero de cual manera mantiene, obviamente que mantiene el Ecto 1, los packs, todo, pero mantiene también el tema de la estética de que los fantasmas parecen hechos con glow tech, con cosas prácticas, y probablemente hayan hecho un combo de cosas prácticas y digitales, pero hoy día mucha gente, sobre todo gente de la edad de Ivan Reitman, eso busca hacer las cosas que parezcan, ¿no? Porque además en la original...
No, pero lo hicieron. Lo confirmaron que es todo practical effects.
¿Todo?
Todo.
No, todo no puede ser.
O sea,
claramente,
es practical, decían, 75% practical, 25% CGI para
está perfecto. Las cosas. Está bien, sí, porque la película original tiene que usa stop motion y otras cosas. Uno podría, de hecho, si hubiesen tratado de hacer una película de otra cosa, tipo más ciencia ficción que fantástica, como es, podría haber fallado porque los efectos podrían haber sido medio culorros.
Sí.
Pero en el caso de la original y del tono que tiene la película, el hecho de que los fantasmas se muevan y se vean de determinada forma ayuda a que parezcan no naturales, sino sobrenaturales.
Claro, tal cual.
Y acá retoman eso, obviamente. Todo sigue la estética original. Podés llamarlo un poco de fanservice, pero lo es. O sea.
Y sí, a ver, es una secuela de una película de hace 30 años. Va a tener fanservice, pero no es una película que se sienta que funciona por el fanservice. Es una película que funciona como secuela. Y sí, obviamente hace homenajes al original, pero no es eso, no es solamente eso.
Sí, acá ninguno de nosotros puede decir, yo no vi las originales y te la disfruté. No sé si ustedes la vieron con alguien que no estuviera muy involucrado, pero yo creo que es una película que puede funcionar para cualquiera también.
Sí, yo creo que también, sí. O sea, a ver, el hecho de que los cuatro originales no aparezcan realmente hasta el final, donde, bueno, repiten la escena de un poco del duelo contra Gozer de la original, hace que digamos, todo el resto de la película funcione por sí misma. O sea, bueno, ok, está, son cosas que pasaron, pero no necesariamente se siente que depende de la película anterior.
No. Está bien construida en torno a eso, y bien podría haber sido, más allá de los obvios homenajes, bien podría haber sido una de muchas películas originales que se basan en un lore que solo existe en esa película.
Exacto, sí.
El único detalle que yo le recrimino un poquito o cambiaría es que me parece que hacer aparecer a Egon como fantasma es medio terraja, es medio grasa.
Estoy de acuerdo.
Es medio chotón, sí.
Las mismas escenas de reconexión entre ella... A ver, la escena en que Callie encuentra todas las fotos de su vida funciona muy bien para eso. Y un video que vea Phoebe o una conversación más larga que tenga con Egon, con Rey, perdón, podría haber funcionado para esa conexión. Una conexión que ya siente desde el momento que se entera que su abuelo era un científico.
Sí.
El fantasma es como lo más gratuito y hasta, no tengo que irrespetuoso para Ramis, pero sí medio respetuoso para Egon como cazafantasmas.
Sí, es medio raro, sí, la verdad que, o sea, por un lado no pega mucho porque, qué sé yo, es medio extraño el asunto, es como un poco demasiado. Por otro, entiendo que es como homenaje a Ramis, a ver, está bien, lo hicieron, fue la idea de los Reitman, o sea que...
Ramis era uno de los guionistas de los originales.
Claro, o sea que debe haber sido, digamos, no es que lo habrán hecho así como para joderlo, imagino yo que, porque quiero decir, o sea... Supongo yo que, o sea, sabemos que Ramis hubiese estado, si hubiese podido estar. Sí. Igual me gustó como detalle, que es una cosa que suma al lore de Ghostbusters, que es que no todos los fantasmas se vuelven cosas así, undeads raros.
Cosas horribles, claro.
Cosas malignas, claro. Sí.
Y que de hecho los fantasmas pueden pasar aún más allá.
Eso es verdad. Es una de las cosas que a mí me gustó, porque siempre tenía la duda de... Che, claro. Todos los locos que se mueren se vuelven tipo bichos.
Claro.
Porque en la película, en la original, te dan la idea como de que sí. Y después, en el dibujito animado, medio que lo mismo. Porque no veías un fantasma que era un flaco común y corriente. Era un monstruo.
Sí, eran todos monstruos o bichos.
Es más, en la 2, los dos flacos estos, los criminales, que los condenan a la silla eléctrica y aparecen los hermanos Scoleri, aparecen como bichos. Tipo, dicen, sí, pará, ¿qué mierda pasa en el Afterlife?
Yo creo que es una muestra de que entidades como Gowser corrompen a los espíritus.
Bueno, tenés un buen punto porque explica mucho el tema del limo rosa en la 2, que es como que activan la esencia maligna de algo y bueno, tal, los hermanos Escolero parecieron mutantes, así que tiene sentido lo que decís. Yo lo que quería comentar sobre el tema, volviendo al tema del final con el fantasma de Egon, uh-huh. A mí, ¿qué pasa? Todo el traspaso del fantasma de Egon durante la película, no en el final, durante la película, la verdad me pareció un cago de risa, me encantó tipo la interacción de que juegan al ajedrez y el fantasma de forma invisible ayudando a Phoebe.
Sí.
La verdad que me dejó cagándome de la risa un buen rato. Después el final fue tipo, ay no, jódeme que aparece el fantasma. O sea, fue medio como un cringe.
Sí,
pero tengo que admitir que para volver a ver a Harold Ramis como un Egon, porque no estaba como Harold Ramis, estaba como Harold Ramis Egon un poco avejentado. Yo voy a admitir que en el momento que le agarra la mano a Phoebe, le ayuda a concentrarse y aparece y todo, a mí me sacó un par de lágrimas porque me emocioné. Yo me emocioné, sí, honestamente. No. La charla después entre Bill Murray, tipo, diciéndole, tipo, disculpame por todo, es la forma de Bill Murray volverse a disculpar de cuando se peleó. Pues yo lo interpreté, por lo menos, de disculparse cuando se peleó con Ramis por Groundhog Day. Hace muchos años atrás, ¿no? A mí yo me emocioné y la verdad que tipo que fue más un fa, no, en serio va por este lado, pero no me pareció mal, me dejó satisfecho porque cerró un montón de cosas.
No, está bien, y me encanta que Rey sea el suscriptor.
Sí, eso es podcast.
El único suscriptor de podcast.
Como hacedor de podcast, ese momento me tocó el corazoncito.
Sí, eso te pega fuerte.
El momento que me encanta que se encuentran Rey y Podcast es Podcast interpretando a Rey a lo último de la primera, completamente bañado en malvavisco. Claro. Fue tipo, o sea, todo el final es una, obviamente, una alusión a la 1, ¿no? Estamos de acuerdo. Desde los Terror Dogs volviéndose piedra, que los tenés que liberar y todo, y siempre el primero que agarran es el equivocado. Es divertido, la verdad que me copó.
No, la peli es divertida desde el punto de vista del humor, los chistes bobos de Phoebe también, y como aventura súper entretenida también. La verdad me hubiese gustado haber podido verla en cine y disfrutado, sí, de la manera que se merecía esta peli.
Yo la fui a ver al cine y la verdad que me di cuenta que no aprendí nada de ver unas películas de Marvel, porque si bien vi la mid-credit scene con Sigourney Weaver, no me quedé, no sabía que habían after credits y me fui con nuestra amiga, nos fuimos. Después me enteré y dije, ah, sí, ¿viste la escena con Winston y Janine? Yo andaba, ¿qué escena con Winston y Janine? Y fue tipo, ¡no!
Que aparte, la escena con Rey y con Dana es una mierda.
Con Peter.
Es una mierda.
¿Por qué? Es una mierda. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Magnus. O sea, te agarran un momento súper random que no tiene nada que ver. Al principio de la película del 84, cuando introducen a Peter Bergman, solamente para que Dana tenga su propio torture porn contra Peter, electrocutándolo y sacándole el truco. Fue tipo, no era necesario, tipo, esa escena fue completamente innecesaria. Hubiese preferido ver otra cosa con Sigourney Weaver y Venkman. Es más, ¿sabes qué me hubiese gustado ver? A Baby Oscar crecido junto con... Al pequeño Oscar, que ver, que no, ¿sabes qué? Vivo bien con mi madre y con mi padre, y con mi padrastro Peter. Yo qué sé.
Por cierto, qué maravilla que en el momento en el que se ponen los jumpsuits y agarran los equipos y todo, Podcast se toma el momento para hacerse un parche que dice Podcast para uniforme.
Ah, no lo había notado, mira qué buen pique.
Creo que nadie más tiene un parche, o capaz que los gurises tienen uno que diga Spengler, porque estaban ahí, pero que Podcast haya tomado el tiempo en hacerse uno.
Es magnífico. Podcast es muy fanboy y la verdad que me encanta. Me encantó tipo ver lo que tenía el pelito de Rey y dije, ah, mira, tiene un pelo. Cuando lo vi, dije, tiene un pelo curioso. Cuando se pone los gogles de Rey Stance, dije, ay, es Rey, claro, posta. Claro, es Chibi, sí. Rey. Pero no había notado el tema del parche. Ahora me queda guardado. Interesante eso.
¿Algún detalle, algún comentario más que quieran agregar, muchachos?
Detalle de la película es, le quiero pedir disculpas a Virginia, una amiga con la cual fui a ver, es que puedo reconocer a los Terror Dogs solamente por verle el tamaño de los cuernos, sé cuál es cuál. Y en el momento dice, ay, me dice, sé cuál es, Vince Clorto, ¿por qué sus cuernos son más largos? Y me dice, ¿cómo mierda sabes eso? Digo, vi muchas de las películas, ¿no? Eso es lo de detalle de la película que tiene, está bueno, como dije, está muchas cosas basadas en los o sea, en los lores de juego. Bueno, la mina de Vince Clorto, bueno, el detalle de los fantasmas diciendo Gozer en vez de Zul como en la primera me pareció copado. Me pareció súper, súper un buen detalle. Pero, bueno, una cosa, bueno, Somerville, para las dudas, no es un pueblo random que agarraron para poner, es un pueblo que es mencionado. Si no me equivoco, tanto en Extreme Ghostbusters como en el juego que me mencionan de dónde vino Egon. Es el pueblo natal de él, creo, si no me equivoco.
¿Ah, sí?
Somerville, me parece que sí.
Pero no, además es una referencia no solo a verano, sino a Sumeria.
Claro. Bueno, tenés razón. No, porque no, lo que dicen que el pueblo lo fundó Egon Yandor, en realidad. Dicen.
Sí. No, lo que no quiere decir que no pudiera ser de ahí, Egon, tampoco.
Pero, claro. Pero en un momento tipo onda dicen, no me acuerdo si fue en el juego o si fue en el... En Extreme Ghostbusters que lo menciona. Tendría que volver a investigar, pero tengo esa memoria que le pregunté si tu onda. I will not come back to Somerville. Y fue tipo, onda, de principio.
Bueno, ¿quieren darle puntaje a Zeppelins?
Vale. Yo le voy a dar el máximo más uno.
Bueno, le das 10, quedan 10 porque capea ahí. ¿Vos ese?
Es un 8, para mí es una muy buena peli, me la disfruté de pe a pa. Si bien digo que es verdad que es como que se dio un punto ahí donde como que parece un poquito medio larguita, pero en general se me hizo muy amena y tiene esta cosa de ser una secuela de una peli hace 30 años, pero funciona muy bien por sí misma, no se cuelga necesariamente de eso y todo el cast está muy bien, está como todo muy bien armado. Y aún el nostalgia grab de ¿cómo se llama? De final con los cuatro originales y Rey repitiendo el mismo discurso que contra Gozer. Ah,
se lo tienen que hacer acordar los otros aparte.
Y después cuando dice el mismo chiste de Are You Gods, son que también sí. que lo miran con cara de sí, acordate que tenés que decir que sí. A pesar de ese nostalgia grab, digamos que está bien puesto, o sea, está todo muy bueno, tiene un montón de momentos graciosos y otros emotivos y combina, digamos, y tiene tensión y es como que está bien armada, está bien, el guión combina bien las distintas partes de la peli, o sea, y cada como que actor está como usado para su propio, digamos, está bien usado, digamos, cada actor, o sea, Paul Rudd es este científico, pero además es un poco también el everyman, es un poco el chabón, también es un poco el chabón, digamos, medio como un hacho, y después pero además es el fanboy, y después Cali, está como todo muy bien, y bueno, unos momentos que para mí más digamos, enternecedores y a la vez cómicos es cuando Peter le dice a Phoebe, tipo, acá Peter Venkman de la Home Office, de la oficina central, es muy bueno. Ese
momento sí, que involuntariamente quizás es una referencia al juego de rol de Ghostbusters, de Western Games, la misma que hace el Star Wars D6, y que de hecho usa un sistema de la misma rama, en que es Ghostbusters International, que los jugadores toman el lugar de una oficina en otro lado de Ghostbusters, de la franquicia. También lo han explorado en los cómics eso. Y de vuelta, McKenna Grace se roba la peli.
Sí, está muy bien la peli.
Es una gurisa, de vuelta, yo les digo, mírenla en Sheldon, que es un personaje recurrente, no es, es el principal, y mírenla en la temporada que terminó hace poco, de las dos temporadas últimas de Handmaid's Tale, que tiene mucho rango la gurisa, que actúa, puede actuar al mismo tiempo de más madura, pero también de mostrar determinada vulnerabilidad, la acompaña de los guiones, en lo que yo la he visto, es una actriz para prestarle atención.
Un par de detalles que quiero mencionar de la película, que a mí la verdad que siempre me encantan, es respetan una de las mejores frases por la cual recuerdan también, que es que cuando van al sótano encuentran una colección de esporas, hongos y moho, que porque están en jarros, que lo dice Egon en la primera, dice, cuenta que Janine le pregunta, ¿qué haces vos? I collect spores, molds and fungus. Eso lo respetan. Cuando tuvo una actividad paranormal al principio de la película, Egon, no había una columna de libros, después la hay, como pasa en la primera, también eso es otro detalle de guión en la primera, y la aparición de las manos en el sillón cuando se lo llevan a Egon, esos son tipo de los detalles que a mí la verdad tipo, lo vi y dije, ah, qué bueno que se acordaron de todos estos pequeños detalles, medio boludos, pero le agregan al flavor. Bueno, y que Mancher deja residuo octoplásmico cuando se mueve y después no vuelve a aparecer en ningún lado. Eso, y aparte ahora que ya me acordé, son los pequeños tape-offs que están por toda la... Que seguro va a haber merchandising de eso no lo dudo. Sí, yo me voy a comprar, Chai. Y que los bichos son una excelente representación de los Gremlins, que es la segunda película favorita de Jason Reitman. Por lo menos lo que hizo en la entrevista.
Por cierto, a mí un artículo sobre un juguete que es un doble pack de Phoebe y del fantasma de Egon me spoileó el fantasma de Egon.
¡No! ¡Qué embole!
Pero bueno, cosas que pasan. El puntaje que nos quedó fue de 8.66667. Egon querría que dijéramos todos los números.
6 periódicos.
Sí, sí, con 7 al final. Así que eso. Gracias, Trasgo, por acompañarnos en esta reseña. ¿Te quedas un poquito más para agarrar el final?
Bueno, obviamente.
Contanos qué música elegiste, Trasgo.
Yo elegí, así medio de apuro, elegí R.E.M. It's the End of the World and I Feel Fine. Fue el tema que dije, ¿qué canciones hablan de fantasmas y todo? Pero Cazafantasmas es el fin del mundo, R.E.M. Ya está.
Y hasta dice Earthquakes.
Sí, totalmente. Cosas que pasan en todo Cazafantasmas.
Vamos con eso, la frase del mes y el final de este número 463.
That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up an ox, beat grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down high. Wire and a fire represent a seven games. And a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters battle Trump, tether crop. Common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, patriotic. Slam, fight, right, fight. Feel it, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. TV hour, Nokia caught in foreign tower, slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline.
Drifted by mountains, sit in a line. Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, but net. Right?
Right.
It's the unknown. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Era especial. Le gustaba la ciencia, como a mí. Phoebe Spengler, sobre su abuelo Egon. Ghostbusters Afterlife.
Buscando un podcast épico de World of Warcraft, con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos. Bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual, te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada, la lleva igual. Porque es así la viuda de Arta. La viuda
Dale,
de
Arta abuela, grita, Arta, te amo, grita, abuela. Te saco la sonda de suelo.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores, pero eso no importa.
Bueno, es el final, como les decíamos recién, de este programa número 463, con una linda reseña que hemos hecho sobre Ghostbusters Afterlife. Y va a ser súper cortito esto. Les recordamos que tienen este fin de semana el lanzamiento de Luna Capital en Montego Gaming House, que pueden ir por ahí, pueden bicharlo, pueden buscar Montego Gaming House en Instagram y en Facebook para ver más detalles. También lo compartimos en nuestras redes. Y recordarles, hablando de ciencia y de Ghostbusters, que está todo un tema, el podcast de ciencia que también producimos acá en la productora, acabamos de largar hace poco varios episodios, o sea, se han ido largando con el paso del tiempo, uno de cronobiología y relojes, y relojes biológicos, porque algunas personas funcionan mejor de mañana y otras de noche. Uno sobre inteligencia artificial y machine learning.
Nice.
Y otro sobre el ecosistema del pastizal acá en Montevideo. Y ahora se viene uno de la radiación ambiente. Y va a haber sobre fake news, sobre antivacunas, un montón de cosas. Se vienen para el resto del año. Que ya queda poquito del año, pero vamos a seguir el año que viene. Me parece que es un excelente momento para un 3, 2, 1.
¡Flash!
De noticias.
Bastante bien para tener ahí. Sí, para que no alguien para atrás que no está acostumbrado, que no está sign-capped, bastante bien. Cortita las noticias, dijimos porque hay pocas y ya suele largar el programa esta semana. Nuevo jugador. Las plataformas de cómics por suscripción se multiplican ahora con Zestworld. Creada por Craig Gilliberti, ex ejecutivo de Spotify, está financiada por diversos inversores, incluyendo al cofundador de Reddit, Alexis Ohanian. Ohanian dice que es un fan de los cómics de toda la vida y fue uno de los primeros inversores en Patreon. Gilliberti, por su parte, dice que Zestworld fue creada para que los creadores puedan generar directamente sus ingresos, bueno, como otras. Entre los creadores que formarán parte de Zestworld se encuentran Alex Segura, de The Archies y Black Ghost, que escribirá un misterio de asesinato en un mundo de superhéroes llamado The Awakening, junto al guionista Michael Morecki, de Star Wars Adventures y Stranger Things, justo que hablábamos recién de los cómics de Stranger Things, y el dibujante Dean Cotts de Warlord of Mars Attacks, el crossover de Warlord of Mars con Mars Attacks. Por su parte, Peter Tomasi, de Superman, Detective Comics, Green Lantern, un montón de cosas más, además de Jimmy Palmiotti y Amanda Conner, de Harley Quinn, entre otros, un montón de cosas, pareja y guionistas y dibujantes, también van a producir contenido para la plataforma. Más opciones.
Hay que ver si esto no es otra cosa, tipo esa otra que ya me olvidé el nombre que me apareció
que es de newsletters originalmente, que ahora va a tener cómics.
Sí, pero que un montón se han subido todos los guionistas de cómics y de repente hizo implotó y es como.
A ver qué pasa con esto. ¿Con qué seguimos, ese?
El Conde Nick. Nicolas Cage será Drácula en Renfield, una película de Universal Studios protagonizada por Nicholas Hoult, de Mad Max, Fury Road y X-Men First Class y toda esa serie, y dirigida por Chris McKay, de Lego Batman Movie. La película cuenta entre sus productores a Howard Kirkman, guionista de cómics como The Walking Dead e Invincible y Firepower, lo hemos enseñado por acá, y esta es descrita como una aventura moderna en tono de comedia. El guion es de Ryan Ridley, de Rick and Morty, basado en una idea de Kirkman, que ya hizo de vampiro una comedia de horror de 1989, Vampire's Kiss.
Puede pasar cualquier cosa.
Yo compro, no sé.
Vampire's Kiss, madre de Dios.
Puede pasar cualquier cosa. El director de Lego Movie, de Batman Lego Movie, guionista de Rick and Morty.
Sí, no. Howard Kirkman.
Cualquier. Nicolas Cage, que está todo tomado.
You're a vampire, Morty. You're a vampire now, Morty.
Nicolas Cage sería un gran Morty, un gran Rick.
Sí.
Sí, está bien, está lo suficientemente demente como para eso.
Bueno, y la última noticia es...
Tiene su rango, a pesar de que uno lo carga mucho, pero tiene su rango.
Es un tipo con pila de rango, creo que está medio loquito en este momento.
Y tiene que hacer cosas para pagar todas esas expansiones que tiene, tuvo que vender un montón de
la
cosas.
La cabeza
de
dinosaurio.
Y además en un momento tipo, está trabajando en cualquier pero tú ves, porque tenía que pagar las no sé cuántas mansiones que se compró. Es un manija, sí. Además es un comiquero. Creo que tiene el número uno de Action Comics, creo.
Tú el número uno de Action Comics, sí.
Pues comiquero hace rima. Y le puso Kal-El a su hijo.
Y bueno, se llama Cage por Luke Cage.
Sí, sí, en realidad es Nicolas Coppola.
Y es el sobrino de
Francis. Se cambió el apellido para que no lo aceptaran para trabajar por apellido.
Sí, sí. Bueno. La última noticia es sacándole jugo a las piedras. Poe Entertainment, una de estas tantas empresas fundadas en este siglo por Stan Lee y con un largo prontuario, no sé cómo sigue activo eso.
Sí, pues también no sabía no sabía que Poe seguía viva, Dios mío.
No, yo tampoco. Se une a Rocket Ship Entertainment para publicar el juego de mesa Stan Lee's Genesis. Se trata de un juego de colocación de losetas, tipo el Catán, donde los jugadores crean su propio universo usando un sistema de recursos que consiste en chispa, energía, motivación, conflicto y empatía. A medida que avanza el juego, los universos de los personajes pueden conectarse a través de eventos crossover y se pueden agregar varios otros elementos como héroes, villanos, equipos, locaciones y más. Tom Akel, jefe de Rocket City Entertainment, ha trabajado en juegos y apps para Marvel, South Park, The Daily Show, Teen Wolf y los MTV Video Music Awards. A ver, más allá de que está Lee o no, puede ya ser un juego interesante.
Sí, no entiendo muy bien cómo funciona esto, porque suena muy complejo, suena como demasiado complejo. Como que vos armes una cosa por tu lado y después se pueda ir o no conectando con lo otro.
Sí, yo creo que no sé, Mael podría hablarnos mejor de estas cosas, pero yo creo que por un lado, para llamar a la gente que es fanática de los juegos, es como muy gimmick que sea Stan Lee, que sea una compañía que realmente no se dedica especialmente a los juegos de mesa.
Sí, no es.
No haya novedad. Y para los que vayan a llegar por el nombre Stan Lee,
sí,
es como un juego demasiado complejo, capaz.
Sí, es medio extraño. Es todo muy, muy raro. Además de que yo, uno, bueno, cómico, yo cuando dije, che, un juego de mesa de Stan Lee que es jugás a
robarle las cosas a Jack Kirby.
Claro, tipo, a apropiarte las ideas de tus empleados y cagarlos.
Y a venderlos. Y te vas armando tu peluquín con los peluquín points.
Sí.
Y tenés cartas de malas inversiones.
Sí.
Yo no sé cómo sigue vivo Poe. ¿Quién está atrás de ese cadáver de empresa? De aprovecharlo.
No me acuerdo, porque me acuerdo que en True Believer hablaba de todos los proyectos que armó Stan Lee, digamos, con otra gente que le dijeron, che, vení viejo y poner plata por acá. Pero no me acuerdo, Pau, de quién era, porque pues, había como dos o tres empresas dando vuelta. Creo que eran dos empresas, una después se compró a la otra y así mismo. Una cosa extrañísima.
Sí, está bien una mezcla de cagador y víctima, Mark, como dicen los gringos, Carlitos.
Claro, porque posta que de grande le hicieron las mil y una, y además porque el chabón siempre tuvo esta idea de, o durante años al menos tuvo esta idea que no quería hacer, él no quería que fuese definido por cómics, sino que quería él hacer un gran novelista o trabajar
sí, con... Sí, ser famoso en Hollywood.
Claro. Él quiere ser famoso, él siempre quiso ser famoso de alguna manera, sea bueno, novelista, que en una época estuvo como novelista, otra vez que quiso, y después bueno, cuando ya se resignó que estaba laburando Marvel y no le queda otra, y quiso hacer plata con eso, vía Hollywood o lo que venga.
Sí, básicamente el tipo era un tipo con una ansia de fama y una codicia, quizás no necesariamente de dinero, pero sí de fama y de reconocimiento, que era un blanco fácil para determinado tipo de tapadores.
Sí.
Y no solo de viejo viejo,
No solo de viejo viejo, pero bueno, o sea, porque sabemos que hizo un montón de proyectos a lo largo de su vida que realmente implotaron terriblemente.
Curros.
Sí.
La definición ripatense de curro.
Sí.
Bueno, eso es lo que tenemos por hoy de noticias. Les cuento que la semana que viene vamos a estar haciendo una maratón de reseñas de cómic, como para cerrar bien el año. Bueno, no cerramos todavía, no nos quedaron unos programas, pero para cerrar el año comiquero en ese sentido. No realmente, porque vamos a tener más, pero vamos a hacer una buena panzada. Vamos a estar hablando de Far Sector, una miniserie, una maxiserie de Green Lantern del proyecto... Young Animal de curado por editado por Gerardito Way.
Exactamente.
Vamos a estar recibiendo un cómic de un amigo de la casa que es Daniel Warren Johnston, pero esta vez Beta Ray Bill, donde se mete con este Thor de la C.
Que es Daniel Warren Johnston, es la esencia de ese guionista y dibujante que es
Metal y Sci-Fi.
Metal y Sci-Fi y Golpe en los Fields, todo junto.
Sí. Vuelve la dupla de Tom King y ¿cómo se llama? Mitchell Ars
con Strange Adventures.
Sí, que ya hemos hablado de otros cómics de ellos. Esta vez con Adam Strange.
Y
Mr. Terrific, sí, como personaje ahí con comentario. Y vamos a estar también reseñando un cómic que se llama Death Orb, que es un cómic de Ryan Ferrier y el argentino Alejandro Aragón, originalmente publicado para Dark Horse, pero que salió una edición en Argentina, en Rosario justamente, en Multiversal Ediciones, que Multiversal nos acercó un ejemplar PDF para reseñar, y lo vamos a estar leyendo y viendo qué tal. Es un cómic de futuro postapocalíptico, con motoqueros y otras cosas, así que probablemente tenga que contacte un poco con Daniel Warren Johnston, en cierto sentido.
Buena onda.
En cierto sentido. Bueno, vamos por ahí. Trasgo, muchas gracias de vuelta por haber estado.
Gracias a ustedes.
Vamos a estar en contacto contigo por si algún día querés volver a ver alguna otra cosa, capaz que, por ejemplo, a reseñar las series animadas de Ghostbusters.
Cuando quieras. Es tipo, ¿querés merca de Ghostbusters? Te llevo todo lo que quieras.
En alguna Viejazos Night. Y vos, como siempre, muchísimas gracias.
Como siempre, un gustazo.
Perfecto. Y a ustedes, estimada audiencia, estimados oyentes, nos encontramos con ustedes, le decimos adiós hasta la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,